Bienvenidos a este intercambio de ideas de Curso Espírita. Hoy nos adentramos en el capítulo 9 del libro segundo del Libro de los Espíritus, un texto, bueno, fundamental que aborda la intervención de los espíritus en nuestro mundo físico y en nuestras vidas, claro. La cuestión que va a centrar nuestra conversación es profunda y relevante, yo creo. ¿Somos, digamos, marionetas movidas por hilos invisibles o somos los verdaderos arquitectos de nuestro destino? Vamos a explorar hasta qué punto, según las enseñanzas de los espíritus recogidas por Kardec en este capítulo concreto, la influencia espiritual modela nuestros pensamientos y acciones frente a la idea de que nuestro libre albedrío y nuestra responsabilidad individual son los factores decisivos. Desde mi perspectiva, pues argumentaré que este capítulo subraya una influencia espiritual constante y a menudo determinante en la experiencia humana.
Y yo, por mi parte, sostendré que, si bien esa influencia es, bueno, innegable según el texto, las mismas enseñanzas enfatizan que la libertad de elección y la responsabilidad personal son, en última instancia, los pilares sobre los que construimos nuestra vida y nuestro progreso espiritual.
A ver, mi lectura de este capítulo me lleva a concluir que la presencia e influencia de los espíritus es mucho más penetrante de lo que solemos imaginar. El propio texto afirma de manera bastante directa que su influencia es mayor de lo que creemos y que, de hecho, a menudo son ellos quienes os dirigen. Esto, claro, no es una simple sugerencia ocasional. Apunta a una guía, a veces sutil, a veces más evidente, pero persistente. Pensemos, por ejemplo, en las grandes ideas, ¿no? En los momentos de inspiración genial que parecen surgir de la nada. Bueno, pues el libro sugiere que incluso estas pueden ser inspiradas por espíritus elevados. Pero, ojo, no toda influencia es positiva. Se nos advierte sobre espíritus imperfectos que buscan activamente impulsarnos al mal, no por un capricho abstracto, sino para vernos sufrir, explotando nuestras propias debilidades o fomentando nuestras malas inclinaciones si les damos cabida. Su intervención no se limita a susurros mentales. Pueden llegar a orquestar circunstancias, a ponernos en situaciones que nos tienten o nos pongan a prueba de formas muy concretas. Y como contrapunto crucial está la figura del espíritu protector, nuestro ángel guardián, cuya misión específica es guiarnos y ofrecernos consuelo, lo que en sí mismo confirma esta interacción constante. Incluso se sugiere que pueden tener cierta acción sobre los acontecimientos de nuestra vida, siempre claro dentro del marco de las leyes naturales. Todo esto dibuja un panorama donde la influencia espiritual es una fuerza activa, y yo diría significativa.
Entiendo perfectamente esa lectura, sí, ya que el texto ciertamente describe esa interacción constante. Sin embargo, abordándolo desde otro ángulo, creo que el mensaje central que resuena con más fuerza a lo largo de todo el capítulo es la soberanía de nuestro libre albedrío y la carga ineludible de nuestra responsabilidad. Sí, se admite que recibimos pensamientos sugeridos, pero es fascinante cómo el propio libro relativiza la importancia de distinguir su origen. Se nos dice que no poder diferenciarlos a menudo nos permite obrar más libremente. ¿Por qué? Quizás porque nos obliga a evaluar todos los pensamientos por su contenido y consecuencias en lugar de descartarlos o aceptarlos basándonos en un supuesto origen. La libertad, por tanto, no reside en la ausencia de influencia, sino en la capacidad de gestionarla. Más aún, se nos enseña de forma explícita que las malas influencias no nos avasallan porque sí, arraigan porque encuentran un terreno fértil en nosotros, porque, bueno, textualmente, te las atraes con el deseo del mal. Siempre, insiste el texto, conservamos nuestro libre albedrío. No somos víctimas pasivas, ¿entiendes? Tenemos la capacidad de rechazar activamente esas influencias negativas mediante la fuerza de nuestra voluntad y, fundamentalmente, a través de la práctica del bien y la confianza en una fuerza superior, en Dios. Incluso en situaciones extremas de obsesión o subyugación, como las llama el texto, se matiza que esta dominación requiere una cierta participación por parte del afectado, ya sea por debilidad o por un deseo latente. Y la ayuda de los buenos espíritus, a menudo discreta, tiene precisamente el propósito de no anular nuestra iniciativa, permitiéndonos aprender y fortalecernos a través de la experiencia personal. De hecho, se nos recuerda que muchas veces los obstáculos que encontramos son fruto de nuestros propios errores o decisiones precipitadas, más que de una intervención externa directa.
Vale, profundicemos en ese primer punto, la naturaleza de nuestros pensamientos. El libro de los espíritus reconoce esta mezcla, esta posible confusión entre lo propio y lo sugerido. Si constantemente estamos recibiendo ideas ajenas que se sienten como propias, ¿dónde queda la verdadera autonomía del pensamiento? ¿No corremos el riesgo de vivir en una especie de eco constante sin saber realmente qué parte de nuestro monólogo interior es genuinamente nuestra? Esto podría llevar a una dilución de la responsabilidad personal, ¿no crees? O sea, no fui yo, fue una mala influencia.
Ya veo la complejidad que planteas. Sin embargo, yo interpreto esa misma enseñanza de forma distinta. El hecho de que no siempre podamos distinguir el origen no anula nuestra responsabilidad, sino que la redirige. La libertad, como decía antes, se ejerce en la evaluación y la elección. El libro nos da una brújula clara. Examinar los pensamientos. ¿Cuál es el criterio? Su naturaleza moral. Los espíritus buenos nos dice, solo aconsejan el bien. Por lo tanto, la tarea no es tanto psicoanalizar el origen de cada idea, sino valorar su calidad ética y sus posibles consecuencias. Si un pensamiento me incita al egoísmo, a la pereza, a la maledicencia, ¿importa realmente si nació en mi cerebro o fue susurrado por un espíritu menos evolucionado? Mi responsabilidad es identificarlo como negativo y rechazarlo activamente. Es que el libre albedrío se ejerce precisamente en ese filtro moral que aplicamos a todo lo que surge en nuestra conciencia. Es un ejercicio constante de discernimiento.
Entiendo el concepto del discernimiento como herramienta clave, sí, pero me pregunto por su eficacia real en la práctica cotidiana para la mayoría. Si, como afirma el propio libro, la influencia es tan omnipresente y a menudo nos dirigen, y si además existen espíritus astutos que conocen nuestras debilidades y saben cómo exaltar nuestro orgullo o tocar nuestras fibras más sensibles, vamos, no estamos ante una lucha desigual. ¿Es realista esperar que una persona común, inmersa en las preocupaciones diarias, pueda mantener esa vigilancia constante y resistir influencias tan sutiles y personalizadas? Podría parecer que se requiere un nivel de autoconciencia y fortaleza casi sobrehumano.
Sobrehumano no diría, pero sí reconozco que es un desafío constante. Y ahí radica, precisamente según entiendo de estas enseñanzas, el propósito de la encarnación y la interacción con el mundo espiritual. Es una prueba, sí, pero también una oportunidad fundamental para el crecimiento. El texto no nos presenta como seres indefensos, nos ofrece herramientas específicas para esta lucha. La voluntad firme, la oración entendida no como una súplica pasiva, sino como una elevación del pensamiento y una conexión con lo superior, y sobre todo la práctica activa del bien. Estas no son meras recomendaciones piadosas. Se presentan como mecanismos efectivos para neutralizar las influencias negativas y fortalecer nuestra propia vibración espiritual. Cada vez que elegimos la paciencia sobre la ira, la generosidad sobre el egoísmo, la verdad sobre la mentira, a pesar de las posibles sugestiones contrarias, estamos ejercitando y fortaleciendo nuestro libre albedrío. Es un entrenamiento espiritual continuo, y la dificultad es parte intrínseca de ese entrenamiento, diseñado para hacernos más fuertes y conscientes. No se nos pide perfección instantánea, claro, sino esfuerzo constante.
De acuerdo. Acepto que el esfuerzo personal es clave en el ámbito mental. Pero ¿qué hay de los acontecimientos externos? El libro va más allá de la influencia mental y afirma que los espíritus pueden tener una acción directa en la realización de las cosas, poniendo ejemplos bastante gráficos. Inspirar a alguien a subir por una escalera que saben defectuosa o a buscar refugio bajo un árbol justo antes de que caiga un rayo. Esto parece trascender la simple sugestión de pensamientos y apunta a una intervención en la trama misma de nuestra vida física, ¿no es así? Parece que pueden, de alguna manera, empujarnos hacia ciertos destinos o eventos.
Es cierto, esos ejemplos son impactantes y no deben ignorarse. Sin embargo, es crucial no sacarlos del contexto que el propio libro establece. La aclaración inmediata es que esta acción nunca se apartan de las leyes de la naturaleza. No estamos hablando de intervenciones milagrosas que violan la física, ¿vale? La escalera se rompe por su estado material. El rayo cae según principios atmosféricos. La influencia espiritual, tal como la entiendo aquí, opera dentro de esas leyes, actuando como un catalizador o una sugestión que lleva al individuo a interactuar con esas condiciones preexistentes. Es como si susurraran, sube por ahí, o refúgiate aquí. Pero, y esto es fundamental,
El texto recalca que la persona conserva siempre su libre albedrío hasta el último instante, creyendo seguir su propio impulso. No hay una coacción física directa. Además, no olvidemos la otra cara de la moneda que el propio texto presenta. Se nos recuerda que otras veces, y son las más, los problemas y accidentes que sufrimos son consecuencia directa de nuestra propia imprudencia, de nuestros errores de juicio o de decisiones equivocadas. No podemos atribuir todo lo que nos pasa a una mano invisible. Nuestra responsabilidad en la gestión de nuestra vida sigue siendo primordial.
Entiendo que no se violan las leyes naturales. Vale. Pero la intencionalidad detrás de esa sugerencia sigue siendo significativa. Si existen espíritus protectores que activamente procuran hacernos vivir lo mejor posible, como dice el texto, y espíritus malévolos que pueden albergar rencores de vidas pasadas y buscarnos para perjudicarnos, como se sugiere más adelante, ¿no estamos inmersos en una red de intenciones cruzadas que condicionan fuertemente nuestras experiencias? Parece que nuestra vida no es solo el resultado de nuestras acciones y las leyes naturales, sino también de estas voluntades invisibles que interactúan con nosotros, a veces para bien, a veces para mal. Esto va más allá del simple azar o del error personal, creo yo.
Sin duda, esa interacción intencional existe según estas enseñanzas. Pero fíjate en cómo se nos orienta a gestionarla. Frente a la posible malevolencia de otros espíritus, incluso aquellos con deudas pasadas, la solución propuesta no es el miedo o la resignación, sino una respuesta activa y espiritualmente elevada, la oración por ellos y el esfuerzo por devolver bien por mal. Es decir, se nos llama a transformar la dinámica a través de nuestra propia actitud y conducta. Y, en cuanto a la ayuda de los espíritus protectores, ¿cuándo es más eficaz? El texto nos dice, cuando sabemos asistirnos a sí mismos. No es una protección pasiva que nos exime del esfuerzo, sino un apoyo que se potencia con nuestra propia iniciativa y responsabilidad. Su objetivo último, como se reitera, es salvaguardar nuestro libre albedrío, no anularlo. Nos acompañan, nos inspiran, pero no nos quitan el timón de las manos. La responsabilidad de navegar, de esforzarnos, sigue siendo nuestra. Su ayuda es, digamos, un viento favorable. Pero nosotros debemos ajustar las velas.
Hablemos entonces de esa protección más de cerca, la figura del ángel de la guarda o espíritu protector. El libro de los espíritus le dedica una atención considerable, describiéndolo como un guía asignado desde el nacimiento, cuya misión es conducirnos por el buen camino, ayudarnos con sus consejos, consolarnos en las aflicciones y sostener nuestro ánimo en las pruebas. Esto sugiere una tutela muy cercana, una presencia constante y dedicada a nuestro bienestar y progreso. ¿No implica esto una dependencia, digamos, fundamental de esa guía externa para navegar la vida con éxito?
Una tutela, sí, pero una tutela inteligente y respetuosa de nuestra libertad. Es crucial observar las condiciones de esa protección. El propio texto aclara que el espíritu protector se distancia, ojo, no nos abandona, pero reduce su influencia activa cuando ve que son inútiles sus consejos y que impera más el deseo de sufrir la influencia de los espíritus inferiores. ¿Quién toma la decisión final de escuchar o ignorar esos consejos? ¿Nosotros? Somos nosotros, dice el libro, quienes cerramos los oídos. Su capacidad para influir positivamente en nosotros no es absoluta. Depende directamente de nuestra receptividad, de nuestra voluntad de escuchar y, sobre todo, de nuestra resistencia a las influencias contrarias. Se nos dice claramente que su poder sobre nosotros deriva de que no les oponéis resistencia. Por lo tanto, no es una dependencia pasiva, sino una colaboración activa.
La responsabilidad de abrirse a esa guía, de buscarla y de actuar en consecuencia, recae enteramente en nosotros. Es un apoyo ofrecido, no impuesto.
Pero en el otro lado de la balanza tenemos la presencia, también constante, de espíritus imperfectos que activamente procuran separar al hombre del buen camino. Y como ya mencionamos, pueden llegar a ejercer una dominación considerable, una subyugación, si encuentran una puerta abierta en nuestra debilidad o nuestros deseos. Este escenario de tentación y asedio espiritual constante parece crear un campo de batalla donde la protección y la guía externa no son solo un apoyo deseable, sino una necesidad casi imperativa para no ser arrastrados. Si estamos bajo ataque constante, ¿podemos realmente ser considerados plenamente libres?
Yo diría que sí, precisamente porque la victoria en esa batalla depende de nuestra elección.
La influencia negativa existe, es una realidad descrita en el texto, pero no es una fuerza irresistible. La frase clave que resume esta dinámica es lapidaria. Vence a aquel a quien el hombre deja que le domine. La decisión final sobre quién o qué domina nuestro mundo interior es nuestra. La libertad no reside en la ausencia de influencias contrarias, ¿sabes? Sino en la capacidad de elegir a cuál de ellas damos poder sobre nosotros. Y de nuevo, no estamos desarmados. La fortaleza no se encuentra en una dependencia externa pasiva, sino en una acción interna y externa consciente. ¿Cuál es la defensa más eficaz que propone el libro? Haciendo el bien y poniendo toda vuestra confianza en Dios. Es a través de nuestros actos de bondad, de nuestra coherencia ética y de nuestra conexión espiritual que construimos un escudo protector y fortalecemos el vínculo con nuestros guías buenos. La libertad se ejerce y se defiende activamente. No es un estado pasivo que se nos concede o se nos quita desde fuera. La elección es nuestra en cada momento.
Al final de este recorrido por el capítulo 9 del libro segundo, emerge una visión compleja de nuestra existencia. Es innegable, según estas enseñanzas, que no transitamos solos por la vida. Estamos inmersos en un océano de influencias espirituales, rodeados por inteligencias invisibles, algunas benévolas, como nuestros espíritus protectores, otras menos evolucionadas, que interactúan constantemente con nuestros pensamientos y, bueno, pueden tener cierto impacto en los acontecimientos que vivimos. La figura del guía espiritual es central en este esquema, sin duda.
Absolutamente. Pero la contrapartida, igualmente poderosa y quizás el mensaje más insistente a lo largo del capítulo, es que somos nosotros los capitanes de nuestro barco. Esa influencia espiritual, omnipresente y real, opera sobre el fundamento de nuestro libre albedrío. Somos como imanes que atraemos afinidades espirituales según nuestras propias inclinaciones, deseos y acciones. Y, crucialmente, siempre conservamos la capacidad inherente de elegir. Elegir qué pensamientos alimentar, qué consejos seguir, qué camino tomar. La voluntad, el discernimiento y, sobre todo, la práctica coherente del bien se presentan como las herramientas maestras para navegar estas aguas y resistir las corrientes negativas.
Es evidente que la relación entre la influencia que recibimos del mundo espiritual y nuestra propia libertad individual es un tema, bueno, lleno de matices. No hay respuestas sencillas, la verdad. Este capítulo del Libro de los Espíritus nos confronta con nuestra responsabilidad última, al tiempo que nos recuerda que no estamos desamparados en nuestro viaje, sino acompañados por fuerzas invisibles. Invita, yo creo, a una reflexión profunda sobre quiénes somos y cómo interactuamos con el universo que nos rodea.
Sin duda. Y estas reflexiones son solo el comienzo, claro. Las ideas presentadas por los espíritus a través de Allan Kardec en esta obra son vastas y profundas y animan a cada lector a continuar su propio estudio, meditación y, sobre todo, aplicación práctica de estas enseñanzas en su vida diaria para extraer sus propias conclusiones.
Hasta la próxima clase en cursoespirita.com.